Buen día, ¿cómo están Ricardo, Carmen, para toda la audiencia? Aquí trabajando con buenas novedades, muy contentos todos por el paso que estamos dando dentro de salud pública y me refiero como siempre a lo que nos compete, que son las vacunas.
Buen día, doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, Carmen.
Excelente.
Bueno, incorporan,
Ricardo, me
digamos,
manda a saludar.
nuevas vacunas, la hexavalente, ¿verdad?
Así mismo, Ricardo, la particularidad que tiene esta vacuna es que nosotros con una sola inyección vamos a tener la posibilidad de brindarle una alta protección a los chiquitos contra al menos seis enfermedades. Difteria, que tuvimos recientemente en el 2008 un caso, tétanos, así como también coqueluche, o sea, tos convulsa, hepatitis B, Hemófilus, que es una bacteria que produce meningitis y neumonía con secuela irreparable, y la poliomielitis, o sea, la parálisis infantil. Imagínense con una sola inyección administrada a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y 18 meses de edad, los niños, en este caso los lactantes, van a tener una alta protección con el beneficio adicional de abreviar esta vacunación en una sola inyección en cada visita, con el agregado adicional en beneficio de disminución de los eventos adversos, de lo que significa también menor probabilidad de errores programáticos hacer una sola inyección, de menor complejidad en la logística, en la distribución, y otro detalle que por otro lado no es menor. Esta vacuna actualmente está disponible en el sector privado, desde el próximo 19 de junio ya disponible en salud pública en forma gratuita, ahorrará gastos de bolsillo a las familias. Así que imagínense como papá, pediatra, infectólogo y compañero de trabajo aquí en el país, estamos sumamente contentos con este avance en la salud pública.
Doctor, ¿y a partir de qué edad su aplicación?
A partir de los 2 meses, todos los niños que han nacido en abril pasado en adelante van a ingresar con el beneficio de esta vacunación. El esquema de vacunación consta de 4 dosis. La primera se aplica a los 2 meses de edad, la segunda a los 4 meses, la tercera a los 6 meses y la cuarta a los 18 meses de edad. ¿Qué pasa con los niños que nacieron antes del mes de abril y que ya empezaron la vacunación con esquemas que protegen también contra estas enfermedades, pero son diferentes? Bueno, estos niños van a completar con el esquema de vacunación que ya han empezado, de tal manera que la efectividad sea consolidada, me refiero a la protección. Y el otro escenario, ¿qué pasa con los niños que ya empezaron su vacunación con la hexavalente en el sector privado? Claramente pueden recibirlo también en el sector público porque hablamos de exactamente la misma vacuna con las mismas condiciones, por lo tanto pueden migrar al sector público ahorrándose lo que se refiere al gasto de bolsillo.
Así que 4 veces se estaría aplicando el niño ahora.
Sí, de hecho, Ricardo, se está aplicando normalmente ya en esa secuencia, forma parte del programa regular. Recordemos, los niños tienen desde antes de nacer ya reciben vacunas. ¿Por qué digo antes de nacer? Porque la mujer embarazada ya se vacuna para proteger al bebé de enfermedades que a lo mejor siendo chiquitito aún no pueden recibir estas vacunas. Entonces ya la mujer embarazada se vacuna, como por ejemplo contra influenza, contra COVID y así también la TDPA, que protege justamente contra pertusis, difteria, tétanos, ¿verdad? Y después empezamos a partir de recién nacido la BCG, que es contra la tuberculosis, la hepatitis B, ya como recién nacido. La siguiente dosis en un bebé convirtiéndose en lactante ya sería a los 2 meses de edad, la siguiente a los 4, a los 6 y posteriormente vamos hasta los 12 meses y luego 18 meses. O sea, ese es el esquema de vacunación regular de todos los niños. Lo que hacemos con la hexavalente es simplificar, abreviar muchas de estas inyecciones en una sola, también garantizando la efectividad y disminución de los eventos adversos. En la región, aquí parte de Sudamérica, Chile es uno de los primeros países que ya inició en el 2018. Nosotros también ahora nos agregamos un poco más arriba, México, Panamá, Costa Rica, y luego obviamente países del primer mundo, así que imagínense, Paraguay se posiciona también con un esquema de vacunación de vanguardia.
Así que en la región después de Chile somos nosotros el segundo país, digamos.
Sí, Argentina estaba trabajando en hacer ese esquema en prematuros, pero así oficialmente después de Chile vamos nosotros.
¿Es una vacuna cara, doctor?
Es una vacuna, dentro de lo que nosotros accedemos a través del fondo rotatorio, sí tiene un costo mayor. Recordemos a la audiencia, Paraguay se nutre de las vacunas del programa regular de compras a través del fondo rotatorio, que es una entidad dentro de la OPS que ayuda a varios países a adquirir vacunas en un precio menor y que lo haga sostenible, también con líneas de crédito que nos permiten a nosotros, incluso en trámites administrativos, acceder a estas vacunas formando parte de este fondo rotatorio. Bueno, y eso hace que nosotros tengamos esta vacuna de primer nivel dentro de toda la lista de que pueden acceder. El precio está libre en la página del fondo rotatorio. Es una de las vacunas que está un poco más cara que el resto. Sin embargo, evaluando un poco lo que se refiere en la inversión, imagínate nomás, Ricardo, nosotros ahorramos ya también ahí en jeringas, ahorramos también en logística, transporte, pues trasladamos una sola vacuna en relación a otras que eran dos o tres, y además lo que se refiere a disminución de eventos adversos, disminución de probabilidad de errores programáticos, que si aparecen obviamente generan también costos, y el otro impacto indirecto para nosotros, pero directamente para las familias, ese ahorra el gasto de bolsillo de los padres y de las madres siendo gratuito. Y nos posicionamos, como te decía, en un esquema más abreviado y de primer mundo.
¿Cuántas dosis recibimos, doctor?
Ahora nosotros empezamos, Ricardo, con 250.000, y después vamos a recibir 200.000 más. Esto para garantizar la aplicación de 180.000 dosis que calculamos van a ser administradas del 19 de junio próximo hasta octubre, y después ir consolidando las dosis a medida que van naciendo los niños y van alcanzando las edades. Entonces esto forma parte ya, desde el 19 de junio próximo va a formar parte del programa regular, instalando estos escenarios que te mencionaba. Los chicos que nacen en abril en adelante van a recibir esta vacuna, los que nacieron antes van a completar el esquema con el cual iniciaron, y a medida que van creciendo y se van agregando otros niños, apenas alcancen esas edades, vamos a ir homogenizando en, como todo año de transición, en un programa de vacunación como el nuestro, ¿verdad? Entonces, estamos previendo esos escenarios, Ricardo, de tal manera a cubrir las demandas o las necesidades, como por ejemplo los propios niños que van naciendo y van adquiriendo la edad para recibir las vacunas, o los niños que ya recibieron esta vacuna en el sector privado y después deciden recibirlo en forma gratuita en el sector público.
¿Y la inversión, doctor?
Y la inversión, como te decía, es una inversión que nosotros lo hacemos a través del fondo rotatorio, que nos da, en primer lugar, como todo funcionario público, nos da una transparencia que nos da tranquilidad en la gestión. En segundo lugar, nos da sostenibilidad, porque también el fondo rotatorio nos brinda una línea de crédito por el cual nosotros vamos recibiendo las vacunas y después vamos pagando a medida que los trámites administrativos vayan agilizándose, y eso obviamente hace sostenible, así como otras vacunas. Nuestro país tiene un esquema, Ricardo, y no estoy hablando del trabajo actual del país, sino que ya del trabajo de muchos colegas y compañeros que nos antecedieron. Tiene un esquema de vacunación muy importante, hay vacunas que ya se han incorporado incluso con anticipación, que era del sector privado y luego se incorporaron al programa, como por ejemplo la PCV13, que es una vacuna conjugada contra el neumococo, es una vacuna que tiene nuestro país, como así también la vacuna VPH, que es vacuna para evitar cáncer de cuello uterino, es una vacuna que tiene nuestro país, así también la cuadrivalente contra influenza, que ya también avanzamos en ese sentido, vacunas contra hepatitis A, varicela, así también vacunas contra rotavirus. O sea, realmente, Ricardo, se hizo un trabajo histórico y nosotros nada más nos paramos sobre los hombros de los que nos antecedieron en ese sentido, obviamente tratando de continuar en la mejora, ¿verdad? Es una inversión, pero nos da transparencia y eso tranquiliza.
¿Y el monto?
Y sostenibilidad. El monto es de $21.5 por dosis, que como te decía, Ricardo, está disponible en la página del Fondo Rotatorio de la OPS.
Por dosis. Y estamos hablando de 250.000 dosis, en principio, más 200.000 que estaría llegando próximamente, ¿verdad?
Claro, así mismo, Ricardo. Sí.
Bueno, pero esto no se hace a través de aquel dinero que había quedado. El mecanismo COVAX no tiene nada que ver una cosa con otra.
No tiene nada que ver, incluso la fuente de financiamiento es otra. Y como te decía, esto... El Fondo Rotatorio no tiene nada que ver con el mecanismo COVAX, si bien OPS también estuvo trabajando con el mecanismo COVAX, esto es directamente con OPS en el Fondo Rotatorio. Y te decía también que tenemos esa línea de crédito que nos permite ir agregando vacunas y cubriendo también los gastos en un tiempo que nos permite hacer este tipo de logística, por eso es sostenible el programa de vacunación en países como el nuestro, ¿verdad? Con recursos limitados en relación a otros países de primer mundo, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un esquema de vacunación que es igual a un país de primer mundo, así que eso para nosotros es sumamente satisfactorio, Ricardo, y no tiene nada que ver con el mecanismo COVAX, absolutamente es otra línea.
Sí, que en el privado costaría unos 150.000 guaraníes por dosis esta vacuna, ¿no?
No, en el privado está oscilando entre 500.000 a 1.000.000 de guaraníes por dosis.
Ay, jue.
Libre no, mercado.
No, por lo del precio que de 21.5 dólares decía por dosis, entonces.
Pero no se puede comparar porque, como te decía, el Fondo Rotatorio es una entidad, una instancia que le ayuda a los países en reunir a todos los países como una.
Claro, es una ventaja que ofrece, doctora. Pienso nomás. Que de repente claro, está bien, ¿verdad? Tener, que se consiga esa ventaja mayor... a través de gobiernos, ¿verdad? Pero tanta puede haber la diferencia cuando uno compra como privado, ¿verdad? De, no sé, si ustedes compran, por decirlo, a 21,5 dólares, suponemos, ¿verdad? Que el sector privado pudo comprarlo por 100 dólares, sería algo así, ¿verdad? O menos, pero no. ¿Tanta diferencia puede haber, doctor, en el precio?
Estoy estimando lo que me dicen las familias nada más. No me consta a mí.
No, pero mucha la diferencia, ¿verdad? Que, como quien dice, ¿verdad? Hay que aprovechar lo que ofrece el Ministerio de Salud en ese aspecto, ¿verdad?
Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? Por eso te decía, describiendo un poco los beneficios de la incorporación de esta vacuna, el último detalle que no deja de ser menor, independientemente si el precio sea menor o mayor para cualquier familia, ya te ahorras ese gasto de bolsillo sabiendo que la vacuna es exactamente la misma y las condiciones de seguridad y de mantenimiento absolutamente de punta ahora en nuestro país, ¿verdad?
¿Y por qué tendríamos que dudar las vacunas que compra el ministerio, doctor?
Claro, exactamente.
Me parece que no sé. Yo confiaría mucho más, ¿verdad?, en el ministerio que lo que me ofrece el privado, por decir así, ¿verdad? Entonces es un paso muy importante que se está dando en este caso con la incorporación de esta vacuna, doctor.
Así mismo, Ricardo, y eso es algo tangible, ¿verdad? Estamos hablando de lo que se refiere a un costo, pero lo intangible y lo que representa para nosotros que trabajamos en salud pública y que es realmente una inversión que tiene una dimensión mucho más de lo que estamos hablando meramente de costo, es el desarrollo íntegro del niño, ¿verdad? En todas sus etapas. Administrando una dosis, una sola inyección, disminuyendo los eventos adversos con los cuales los padres están más tranquilos en la próxima visita, ya no se van preparando qué pasa si ocurre esto o aquello. Entonces eso también a nosotros nos brinda mucha tranquilidad y esperamos, el objetivo final es, Ricardo, Carmen, es esperamos con este paso que hacemos como país, que también los padres tengan la conciencia de actualizar el esquema de vacunación y mejorar nuestras coberturas. No podemos permitirnos nosotros tener vacunas de punta y hay niños sin vacunar a esta altura de nuestra historia, ¿verdad? Y eso es lo que recién va a corolar como un éxito esto, ¿verdad? el esfuerzo de conseguir vacunas de punta tiene que ir acompañado del compromiso de toda la sociedad en que sus hijos, sus niños estén completamente vacunados y que el desarrollo sea íntegro en todos sus aspectos, siendo uno de los aspectos más importantes la prevención de las enfermedades. Así el niño va a poder ir sin ningún problema desarrollando todas sus otras aptitudes, escolarizándose, siendo adolescente sin dificultad, estudiando en la universidad y siendo finalmente después un hombre de bien para la sociedad. Eso es lo que buscamos nosotros a largo plazo, y por eso te decía que estamos muy entusiasmados con este paso, ¿verdad? Y pretendemos que nos acompañen los padres y la sociedad toda para que los niños estén vacunados completamente,
¿verdad? Doctor, hablando de responsabilidad de los padres, una consulta específica, esa vacuna contra el cáncer de cuello uterino que se aplica a las niñas, tengo entendido. ¿Se aprovechan estas vacunas realmente, doctor? ¿En qué porcentaje?
Se aprovechan, incluso nosotros tuvimos en parte del año pasado una disponibilidad limitada en algún momento del periodo. Recordemos que estas vacunas son optimizadas en su uso en el escenario de las escuelas, porque son niñas de 10 a 14, de 10 a 12 años, pero ampliamos el uso de 9 a 14 años, de tal manera que ingresan aquellas que no pudieron en su momento. Y aprovechamos ese espacio de vacunación en la escuela en estas niñas. Es muy buena la adherencia en comparación a el ingreso aquel que tuvo VPH en su momento, donde existía una mala información. Hoy hay mucho requerimiento, incluso hay mujeres adultas que solicitan por nota al PAI adquirir esta vacuna, o incluso hay madres de varones que solicitan al PAI acceder a la vacuna. Lastimosamente, por la disponibilidad que tenemos, que nos limita a este grupo que se optó en un principio, que son las niñas y adolescentes de 9 a 14 años, por ahora nuestro país sigue vacunando a este grupo, porque imagínense nomás un escenario simple: si nosotros vamos a destinar esta vacuna y hacer un uso que sea de máxima efectividad, obviamente el mejor escenario es antes del inicio de la actividad sexual. Sin embargo, esta vacuna obviamente sigue siendo beneficiosa en mujeres que ya iniciaron la actividad sexual, pero no con la efectividad que hubiese sido si lo empezaban antes. Entonces, si nosotros destinamos una dosis para una mujer adulta, tal vez estemos dejando a una niñita o adolescente sin esa dosis. Todos esos puntos también en salud pública tenemos que manejarlo, siendo un elemento estratégico de vacunación. No discutimos el beneficio en mujeres, el beneficio está hecho, es así, el beneficio en varones. ¿Qué está haciendo entonces salud pública al respecto? Está evaluando la incorporación más adelante de estos grupos. Por ahora seguimos con lo que es vacunación en niñas. Para que la audiencia dimensione la importancia de esto, VPH se llama virus de papiloma humano, es un virus que se transmite por contacto sexual, es un virus que produce verrugas en las zonas genitales, así como también cáncer en zonas genitales, no solamente el cáncer de cuello uterino. Cierto es que el cáncer de cuello uterino es el más impactante. Una niña se vacuna antes del inicio de la actividad sexual, no va a tener el cáncer de cuello uterino producido por VPH. Imagínense la dimensión que tiene esta vacunación, que solamente se va a ver una vez aplicado en 10 o 20 años después. Por eso le decía Ricardo, haciendo un ejemplo claro, a corto plazo uno evalúa el costo, pero a largo plazo todo lo que representa la prevención de enfermedad y prevenir sus consecuencias.
Volviendo un poco también a la otra vacuna, a la exa, doctor, ¿qué procedencia?
Es francesa.
¿Uno lo puede encontrar en todos los vacunatorios del ministerio?
Desde el 19 de junio, Ricardo. Estamos haciendo el anuncio porque ayer tuvimos la oportunidad de presentarle la confirmación al presidente de la República. El ministro de Salud se fue a presentarle como un paso importante de la salud pública, y entonces por eso me tocó acompañarlo para darle detalles en lo que estás consultando. Básicamente también lo hizo el presidente, ¿verdad? Entonces, Es una vacuna que desde el 19 de junio próximo van a estar instaladas en todo.
Pero las vacunas ya están en el país, ¿o no?
No.
¿Están llegando?
Nosotros tuvimos, sí, exactamente. Nosotros tenemos confirmación de la parte administrativa y ya la fecha de arribo y estarían llegando.
¿Cuándo estarían llegando?
El 19 de junio empezamos la vacunación. Ese es el compromiso.
¿Unos días antes?
Y claramente, Ricardo, unos días. Pero el 19 de junio empezamos. Ese es el compromiso que nos estamos pautando. Imagínate, no podemos fallar si ya hicimos nosotros esa promesa a la población.
Doctor, ¿y cuál es la evaluación que se puede hacer de la campaña de vacunación?
Bueno, en vigencia. En vigencia la campaña de vacunación invierno 2023, estamos teniendo 930.000 personas ya con la dosis contra influenza. Recordemos también se hizo un esfuerzo para tener la cuadrivalente contra influenza. Muy buena esa cifra. Pretendemos llegar a 1 millón antes de que culmine el segundo mes de la campaña. La campaña habíamos iniciado el 10 de abril pasado, hoy estamos 6 de junio. Esperemos llegar a ese 1 millón, sería satisfactorio. Sin embargo, recordar a toda la población que habíamos pautado como un desafío que todas las dosis sean administradas antes del 14 de julio, dando una fecha de finalización de esa campaña, al menos de influenza. ¿Por qué razón? Porque a partir de ahora, Ricardo, Carmen, se empiezan a ver aumentos de casos de internación y de formas graves por influenza. Por lo tanto, y recordando y mirando un poco hacia atrás, que vemos nosotros cuadros respiratorios en los hospitales, incluso con una alta tasa de internación, que responde al virus sincitial respiratorio, que es un virus que causa bronquiolitis en los lactantes, en los chiquititos, que no hay una vacuna actualmente en nuestro país que prevenga esa infección o enfermedad. Pero solapadamente y por detrás y seguidamente viene influenza, que ahora están aumentando. Estamos viendo casos en todas las edades, más en adultos mayores y niños. Estamos viendo casos de influenza que están terminando en internación en hospitales. Ese es el punto al cual tenemos que apuntar todos como comunicadores y como responsables de la prevención y salud pública, que la vacunación justamente eso es lo que pretende, evitar la internación. Tal vez un vacunado pueda sufrir la gripe o influenza, pero no se va a internar si está vacunado. Entonces imagínense que esta campaña aún está en vigencia, como dijo Ricardo, y aún sigue siendo importante, porque a partir de ahora empieza la temporada de influenza.
Doctor, ¿y lo de COVID?
Lo de COVID, tenemos 225.000 dosis aplicadas ya actualmente. Esta es una dosis anual, es una dosis absolutamente diferente a todas las que recibimos hasta el 2022, o sea, hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque es bivalente, nos protege contra la variante Omicron y la variante ancestral, que es la de Wuhan. Esa vacuna, a partir de este año, se instala como una dosis anual, ya no se cuenta como quinta dosis, sexta dosis, no se cuenta así, es una dosis anual como la vacuna contra influenza. Tenemos nosotros también garantizado la provisión para lo que sería contemplar el requerimiento para la población en el resto del año. Tenemos todavía 500.000 dosis que están disponibles. Hay como dos temporadas altas de COVID, una esta que estamos empezando, nuestro invierno, y la otra fines de año, cuando hay muchos viajes, interacción entre los hemisferios, digo norte y sur, por lo tanto vuelven a aparecer COVID. Entonces, esto cómo se va a extender más, y tenemos provisión suficiente.
¿Y la otra cantidad de neumo cuándo llega?
Bueno, desde el momento que se instala la hexavalente es un dato para nosotros alentador, porque no, como te decía, tanto neumo 23 como hexavalente se accede a través del fondo rotatorio. Al recibir nosotros la hexavalente ya tenemos otra vez la posibilidad de instalar otras prioridades. La segunda vacuna en prioridad es la neumo 23. Así que bueno, en estos días vamos a tener confirmación de cuándo estimamos el arribo también a nuestro país.